Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Partido Popular pide un acuerdo entre todas las comunidades autónomas frente a la oferta socialista para una financiación singular en Cataluña. Juan Bravo, vicesecretario de Economía de los Populares, ha destacado aquí en Herrera en COPE que esta propuesta supone la ruptura del sistema solidario que recoge la Constitución solo con el objetivo de mantener a Pedro Sánchez en el poder. Javier López Tofiño.
Está comprando votos, ha llegado a decir el hombre que está al frente del proyecto económico del PP. Y es que la propuesta de financiación singular llega justo en esta semana en que los socialistas y Esquerra van a empezar conversaciones formales de cara a un posible acuerdo para un gobierno en Cataluña.
Si es tan bueno como la amnistía, ¿por qué no se prometió antes, durante las elecciones? ¿Por qué se negó de manera continuada? ¿Por qué María Jesús Montero llegó como ministra diciendo que su prioridad era el sistema de financiación y 6 años después no ha hecho absolutamente nada?
Juan Bravo repite con insistencia que hay que contar con todas las autonomías, que el sistema actual lo puso en marcha el gobierno de Zapatero en 2009 y que por encima de los territorios están los ciudadanos.
Le decimos al que gana 120.000 que tiene derecho a sanidad, a educación y a políticas sociales, y al que gana 15.600 que paga IRPF cero, que no tiene derecho a nada, y el que haga la renta y no tenga hijos y entonces sus hijos no vayan al colegio, que le descuenten la parte proporcional de los colegios. ¿De verdad ese es el sistema? ¿Esa es la propuesta de Sánchez? ¿Esa es la propuesta de Illa? ¿Así quieren construir un país?
Deja Bravo además una promesa asegurando que Núñez Feijóo pondrá en marcha el proceso para un sistema de financiación, dice, justo desde el primer día de su gobierno, si llega a Moncloa.
Nuevo récord en la afiliación a la Seguridad Social de trabajadores extranjeros. En mayo el sistema ha ganado casi 78.000 afiliados procedentes de otros países hasta rozar los 2.900.000 cotizantes. Victoria Ballesteros.
En los últimos 12 meses la afiliación media de trabajadores procedentes de otros países aumentó un 7,5%, sumando más de 200.000 ocupados. Ya representan más del 13% del empleo total. De los afiliados extranjeros, algo más de la mitad son hombres y el 32% procede de la Unión Europea. Por países, los grupos de ocupados más numerosos son los de Marruecos, seguidos de Rumanía, Colombia, Italia, Venezuela y China. Destaca el alza en la incorporación de trabajadores extranjeros a sectores como el del suministro de energía eléctrica, administrativo, sanitario, hostelero o en actividades artísticas y financieras. En todos los casos con aumentos por encima del 10%. Y ya hay más de 450.000 autónomos extranjeros, un 7% más que hace un año.
Dos medidas que entran hoy en vigor para aquellos que hayan alcanzado la mayoría de edad o la vayan a tener este año. Desde este lunes, los jóvenes que hayan nacido en 2006 pueden solicitar el llamado bono cultural, que les dará 400 euros para comprar libros, videojuegos o suscribirse a plataformas de televisión. Además, el Ministerio de Transportes ha habilitado la página web para que puedan viajar este verano con descuentos en tren, bus o interrail aquellos que tengan entre 18 y 30 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la Eurocopa esta noche debuta una de las grandes favoritas, la Francia de Kylian Mbappé. Bruno Casar.
A las 9 de la noche salta a escena la selección francesa ante Austria, partido que los de Didier Deschamps afrontan con una previa marcada por la política tras la convocatoria de elecciones en Francia. En rueda de prensa, Kylian Mbappé no fue ajeno a preguntas sobre la situación y el futuro del país, pero en lo deportivo respondería nuestro compañero Antonio Ruiz sobre cómo vio el debut de España.
Es un gran equipo y lo demostró ayer ante Croacia. Es una selección que va a contar. Creo que incluso antes del partido sabíamos que tiene grandes jugadores, así que es un equipo que todos seguirán. Estoy seguro de que pueden llegar lejos en la competición. Espero que no muy lejos por el bien de Francia, pero les deseo lo mejor.
El Austria-Francia, que corresponde al grupo D, en el que ayer Holanda venció 1-2 a Polonia. Antes, a las 3 de la tarde, ponemos en marcha el grupo E, con el Rumanía-Ucrania. A las 6 de la tarde, Bélgica-Eslovaquia. Mientras tanto, la selección española, que ya está de nuevo en su cuartel general en la Selva Negra, preparando el segundo encuentro de esta Eurocopa ante Italia, que será el jueves. Hoy los de Luis de la Fuente van a hacer entrenamiento en el gimnasio. A partir de las 12 va a comparecer Unai Simón en rueda de prensa.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Canarias.
Estar informado.
Y actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al Baño Barato. Soy Andrea Pérez. Te cuento que José Ramón Barroso, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Canarias, nos contaba aquí en COPE que en las oposiciones para estabilizar las plazas de los docentes en la formación profesional, en esta ocasión solo el 14% de los presentados son de fuera de Canarias. Explica que esto se debe a que es un proceso no tan atractivo como el anterior por dos motivos. Primero, por tener que enfrentarse a un examen, y segundo, porque porque las plazas ofertadas no son tantas como las anteriores. Y en un día en el que estamos pendientes del informe de la Comisión de Ayuda en Refugios en Canarias, en nuestros micrófonos, Sergio Ramos, senador de PP, considera que este año pueden llegar hasta 100.000 los migrantes. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente, no es la frontera, hay mil maneras de ver la vida.
Cabildo de Gran Canaria.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad en un lugar mejor para todos y todas. Fundación Mafre Canarias, nuestra realidad eres tú.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
En Hiperlino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 17 de junio, papa a 99 céntimos, filete de novillo a 7,69 y jamón el pozo a 6,95. Hiperlino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad. Te informamos sobre trámites, ayudas y subvenciones. Te damos de alta como autónomo o sociedad de responsabilidad limitada. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928-23-40-64 o en nuestra web cselpa.org. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Semana siempre con nuestra tertulia de diputados. Hoy Jonathan Martín, diputado de Coalición Canaria, está con nosotros. Buenos días, Jonathan.
Muy buenos días.
Marcos Hernández, diputado del Partido Socialista. Buenos días, Marcos, ¿qué tal?
Muy buenos días, muy bien, gracias.
Jesús Ramos es diputado de la Agrupación Socialista Gomera. Buenos días, Jesús.
Hola, muy buenos días a todos.
Y Esther González es diputada de Nueva Canarias. Buenos días, Esther.
Hola, muy buenas, Mayer. Buenos días a todos.
Bueno, como saben, estamos en una situación límite en la gestión de los centros de acogida de los menores inmigrantes. Incluso este fin de semana, una entrevista, Candelaria Delgado, la consejera de Bienestar Social, decía que estamos en una situación de guerra. Y mientras tanto, el Estado nos niega la posibilidad de utilizar determinadas instalaciones militares que nos vendrían muy bien para acoger a estos chicos. Por eso, Candelaria Delgado está pensando ya claramente, después del repunte que tuvimos la semana pasada, en utilizar carpas.
Bueno, pues que tendríamos que abrir carpas. Tendríamos que abrir carpas. Evidentemente, en el muelle no vamos a dejar a los niños y niñas. No esperemos que no pase lo que pasó con Arguineguín. Yo espero que no. Que no lleguemos a esa...
¿Dónde tienen previsto colocar esas carpas?
Hombre, la idea es colocarlas en los espacios que ya nosotros tenemos habilitados con centros, donde hay centros que tienen terrenos a su alrededor, y pudiéramos utilizar esos terrenos para eso.
El Estado, a la hora de responder por qué no nos prestan esas instalaciones militares, se escudan en la situación fronteriza de Canarias y dicen que las instalaciones deben estar disponibles para cumplir con una función táctica y logística ante situaciones de crisis o emergencia. Mi pregunta es si no estamos en una situación de emergencia para utilizar esas instalaciones, como pasó, por ejemplo, en el volcán en la isla de La Palma, Jonathan.
Yo creo que es evidente, ¿no? Cualquiera que le pregunte, es la situación que tenemos con más de 5.600 menores ahora a cargo de la comunidad autónoma. Y la previsión que vimos el mes pasado, que ya nos ponían que podían llegar hasta 70.000 personas más de aquí a final de año, un porcentaje importante siendo menores, nos podemos ver aquí con más de 10.000 menores antes de diciembre. Y si la respuesta es esa, ¿qué hacemos? ¿Dónde los metemos? Las carpas no son lo idóneo, pero es que no va a haber sino que montar campamentos para poder alojar lo más dignamente posible a esos menores, de los que el resto del Estado sigue sin entenderse, ¿no? Se están desentendiendo la situación. La reforma de la ley de extranjería sigue en veremos, se va avanzando lentamente, se utiliza como arma arrojadiza entre unos y otros, y el problema lo tenemos los canarios y las canarias, que va más. Y encima, cuando pides ayuda al Estado en unas instalaciones que todos sabemos que están cerradas, pues dice que las quiere para crisis y emergencias. ¿Qué otra crisis y emergencia pretenden o tienen prevista mayor de la que tenemos en este momento?
Marcos, ¿es esto una situación de emergencia por utilizar esas instalaciones?
Vamos a ver, yo primero quiero resaltar, porque este fin de semana no salgo de mi asombro. Yo creo que las palabras de la consejera son tan irresponsables como, bueno, está casi al mismo nivel que la gestión al frente de la Consejería de Políticas Sociales. Me parece irresponsable hablar de situación de guerra, entre otras cosas porque las competencias en materia de menores las tenemos las comunidades autónomas, por tanto, cada uno tiene que asumir lo que debe asumir, y efectivamente, dando eso por hecho, me parece irresponsable las palabras. Segundo, las previsiones están para romperse, es decir, que el gobierno del Estado, junto con la Canaria, por cierto, sellaron la semana pasada el reparto de menores inmigrantes, a pesar de la resistencia de algunas comunidades autónomas, que por cierto no hay nadie del Partido Popular, porque sería importante saber si esa solidaridad se va a dar. Y en todo caso, yo con el tema de los acuartelamientos he sido siempre muy prudente, muy, muy prudente. Yo sé que es fácil decir, bueno, tenemos instalaciones, echemos mano de ellas. Pero es verdad que hay elementos que igual se nos escapan al conjunto de los tertulianos, que yo no voy aquí a intentar resaltar, pero que sí es verdad que igual la función está para otra, hay información que igual nosotros no manejamos y que, bueno, cumple una función diferente y no es. Yo creo que aquí en Canarias hubo un momento en que se desmantelaron parte de las instalaciones para menores. Yo creo que esto lo recordarán en su momento para los inmigrantes. O sea, eso se ha ido recuperando y la respuesta por parte del gobierno es una respuesta afirmativa, acertada, humanitaria. Y a partir de ahí, el reparto equilibrado, equitativo y solidario con el resto de las comunidades autónomas, que espero, repito, que no exista ningún tipo de elemento. Y lógicamente, como decía, el tema de los datos están para romperlo. Yo estoy convencido que no va a ser tanta inmigración como la que se plantea, pero en todo caso, la respuesta tiene que ser una respuesta afirmativa por parte de todas las administraciones, incluido, por supuesto, Europa, que aquí no lo ha mencionado.
Bueno, entonces, por concretar, Marcos no ve una situación de emergencia como para utilizar esas instalaciones, ¿verdad?
Yo veo una situación, vamos a ver, la situación de emergencia ha sido creada tras un titular irresponsable, por cierto.
De un titular no, Marcos, por favor, tenemos 5.600 y casi 5.700 menores a cargo de la comunidad autónoma, ¿cómo que de un titular?
¿Claro? Sí, el titular, no, yo estoy dando el titular de la consejera de situación.
El problema no es el titular, es que es una desesperación lo que expresa ese titular.
Una desesperación por lo que expresa el titular. Bueno, yo creo que lo que expresa el titular es una utilización bastante mediocre del fenómeno migratorio. Pero dicho eso, yo no voy a entrar en esta discusión. Yo creo que la situación, lógicamente, merece toda la atención porque es una situación muy, muy problemática, no ahora, ni hace tan solo 4 o 5 años, mucho antes, y lo seguirá siendo en el futuro, eso es verdad, seguirá siendo en el futuro. Por eso, los elementos que incorporar no son elementos que solamente parten del gobierno de Canarias, del Parlamento, o en este caso de las competencias canarias, sino lógicamente del resto de las comunidades autónomas, del conjunto del Estado y también de la Unión Europea. Yo no voy a quitar hierro al asunto, todo lo contrario, pero me parece que una situación problemática no se resuelve con titulares de esa característica.
Ya. Bueno, a ver qué dice Jesús Ramos. Jesús, ¿estamos en una situación de emergencia para utilizar estas instalaciones militares?
Estamos ante una situación bastante, bastante complicada. Pues no sé si estas instalaciones serán pues las idóneas, pero hombre, siempre sería mejor que unas carpas. Pero yo creo que hemos ido demasiado lento en todo este asunto. No me refiero a ahora, en esta gestión de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, porque la falta de previsión está clara. Había que haber puesto más medios, sobre todo cuando siempre se ha hablado de que la migración va a ser un fenómeno que iba a ir creciendo durante los siguientes años, y vemos que seguimos no solo con las mismas instalaciones, sino que algunas de ellas se han desmantelado, se han cerrado, y por lo tanto ha habido que volverlas a poner en marcha, y la situación es complicada. Yo pienso que sí se podía haber llegado a algún tipo de acuerdo, y no sé, habría que ver si cumplen también estas instalaciones y realmente pues sirven para acoger a menores o no, pero algo tenemos que hacer, viendo que queda estancada también todavía ahí esa ley de la reforma de esa ley de, sí, de extranjería.
Yo eso no sé cómo lo ven ustedes, pero a mí me da que lamentablemente no va a salir a tiempo para afrontar el verano, ¿no? Esther, ¿qué dice? Esther, deberíamos utilizar esas instalaciones militares o no?
A ver, yo lo primero que quiero decir, igual que ha dicho Marco, es que nos parece una auténtica temeridad por parte de la consejera de Candelaria Delgado poner en la misma frase migración y guerra. Eso es nos parece una inconsciencia y una temeridad, y además lo que hace es con este tipo de manifestaciones pues echar más leña al fuego en los discursos y las manifestaciones xenófobas. Y no podemos olvidar que precisamente el pacto de migraciones que firmamos pues todas las formaciones políticas del Parlamento menos Vox, pues una de los acuerdos fue pues hacer pedagogía con este tema para evitar precisamente estos discursos xenófobos, para concienciar además a la población sobre que bueno, que es la situación que hay, que estos menores, que estas personas migrantes no vienen porque de paseo ni de vacaciones, realmente vienen por la situación que encuentran en sus países, ya sean políticas, sean económicas, sean por no tener poder tener ahí ningún tipo de vida. Y por supuesto, cierto es que tenemos en Canarias pues un problema de acumulación de menores migrantes no acompañados, y que hay que darle solución. Pero también es cierto, o sea, es verdad que es de Canarias la competencia, aunque yo creo que está pensada de una manera distinta cuando se puso en la ley, que era para los de Canarias, no para este resto, pero vamos, de ahí a hablar de guerra me parece importante. Que el tema de las zonas militares, yo tampoco me atrevo, porque he visto que aquí se puso una guerra, en menos de nada, pues que haya que tener unas instalaciones apropiadas, no lo sé,
yo digo, Esther, porque cuando escuchas esto de la respuesta que ha dado el ministerio, yo digo, vamos a ver, ¿les preocupa tener las instalaciones disponibles para si tenemos una situación de emergencia? ¿Y no les preocupa en el Ministerio de Defensa y este gobierno que los cayucos entran como Pedro por su casa, que de esa misma forma podría entrar alguien con fines terroristas o a entrar droga a Canarias? ¿Eso no preocupa? Pregunto yo, ¿eh? Porque
que sí, pero también.
No te lo estoy diciendo a ti, Esther.
No a la ministra de Defensa, precisamente, no al Ministerio de Defensa, vamos.
Claro, pero es que
entre los yihadistas, justamente.
¿Sí? Es que es una cosa que a mí por lo menos me llama la atención, ¿no? Digo, preocupa tener esas casas, o sea, instalaciones disponibles para si hay una situación de emergencia. Y no preocupa la realidad que se está viendo en el archipiélago, que somos vulnerables, porque hay que ver con la facilidad que entran muchos cayucos aquí, ¿eh? y así podría entrar de todo. Pero bueno, y yo entiendo, no seré yo quien debe defender a la consejera, pero es que la tuve aquí el viernes, ustedes la vieron llorar también en el Parlamento, y la consejera está en una situación límite porque es que no sabe qué hacer ya. Es que en 3-4 días le llegaron 250 más. Y eso puede repetirse otra vez. Hay que ponerse en la piel de esta mujer, que a lo mejor la frase no es la más afortunada, porque es la situación de guerra, vale. Pero es que yo que la vi el viernes aquí, y vi cómo está, que debería estar preocupada de gestionar mejor la dependencia o de gestionar mejor la renta mínima, y está desbordada con este asunto, ¿eh? Marcos, ¿querías decir algo?
Está desbordada con la dependencia y con la renta mínima. Es decir, que creo que ha demostrado muy poca capacidad de trabajo y de gestión. Así que esta, no es extraño que este asunto a veces la haga grande, ¿no?
Madre mía. Capacidad de trabajo y de gestión. Hemos puesto una profesional al frente del departamento que ha sido presidenta del Colegio de Trabajo Social. Y que se diga que tiene falta de capacidad y de gestión después de la gestión del Pacto de las Flores de los últimos 4 años y lo que estamos viendo ahora. Y lo que más me preocupa, que en la situación que estamos viendo ahora, el problema se focalice en el discurso de la consejera y no en los más de 5.600 menores que tenemos a cargo. Y no es un discurso para nada, ¿no?
Pues me parece a mí el discurso gravísimo.
Ya ha dicho la consejera que es para atenderlos dignamente, si es todo lo contrario a la xenofobia. Si lo que se pretende es atender a los menores dignamente.
Meterlo como guerra.
Situación de guerra, no que sea una invasión. Dijo una situación de guerra hablando de emergencia, de que se requieren situaciones, soluciones extraordinarias.
Oye, cambiamos de tema. ¿Saben que el gobierno de Canarias ha propuesto modificar el régimen económico y fiscal para ampliar las opciones de la RIC, de la Reserva de Inversiones, y que pueda destinarse esos fondos de la RIC a la rehabilitación de viviendas vacías o inacabadas? Y a colación de esto, pues hemos puesto un nuevo ejemplo, lo subrayo, el de nuevo ejemplo, de persona que decidió alquilar su vivienda, pero que ha tenido que vivir una auténtica pesadilla porque la inquilina no le pagaba. 3 años y pico con este asunto en los tribunales. 16.000 euros que ha dejado de ingresar, más 6.000 euros en abogados. Y mientras tanto, pues pagando la luz, el agua y la hipoteca de esa vivienda. Y a día de hoy todavía no se ha producido el lanzamiento. Luis Javier lo explicaba así.
Cuando haya jurídicamente un poco nos amparen, yo creo que esto saldría un poco adelante, que la gente no tendría miedo a alquilar las casas. Pero lo que uno pensaba, que yo cuando me metí en todo este tema judicial, pensé que como máximo se alargaría un año, y llevo 3, pues entonces que no me quedan ganas ni de alquilar, ya le digo. Que no me queda otro remedio porque es que me ocasiona muchos gastos, y entonces, pues mira, algo tengo que hacer, pero bueno.
Pues esto es lo que nos dice Luis Javier, ¿no? Lo subrayo porque a veces cuando tocamos estos temas, pues algunos representantes políticos nos dicen que son casos excepcionales, pero vamos, yo invito a los oyentes que le esté pasando esto, que se comuniquen con nosotros y les daremos micrófono, porque es bueno que conozcamos esto, porque es que después nos quejamos de que hay 200.000 viviendas que están vacías en Canarias, Jonathan.
Bueno, lo hemos dicho aquí ya hasta la saciedad, es la inseguridad jurídica en el caso de que te dejen de pagar, de que tengas una vivienda, y sobre todo inseguridad jurídica y los problemas económicos que te conlleva, porque este señor evidentemente deja de percibir una renta, pero sigue pagando el agua, sigue pagando la luz, sigue pagando los impuestos y tasas de esa vivienda, y además los costos judiciales del intento de desahucio del impagador o no impagadora en este caso. Y eso es un ejemplo práctico de por qué hay muchas viviendas, que no son todas, evidentemente, pero hay muchas que la gente es reticente, sobre todo aquellos cuya capacidad económica no es tan elevada, no estamos hablando de grandes tenedores, de cualquier familia que tiene una segunda residencia, que se lo piense mucho a la hora de ponerla en el mercado, ¿no? Por eso la necesidad de dar garantías para que la gente saque esas viviendas al mercado.
Esther, ¿qué te parece?
A ver, yo entiendo que en el caso de este señor, de los 3 años que ha estado con esto, es un problema, sobre todo, insisto, efectivamente en los pequeños tenedores, pero realmente el problema viene siendo por la lentitud de los juzgados, que sí que es alarmante, más que por las resoluciones, que fueron bastante más rápidas. Es cierto que hay 200.000 viviendas vacías, y precisamente nosotros en el pleno pasado presentamos una proposición no de ley sobre alquiler seguro, garantizando a los propietarios el que cobraran siempre el alquiler, el que además cuando cogieran la vivienda otra vez o recuperar la vivienda estuviera en las condiciones adecuadas, y además se les se les diera pues una ayuda para rehabilitarle. Sin embargo, pues el gobierno votó que no. Y centrándonos en el tema del REF y de lo que ha dicho el comisionado del REF, el artículo 27 de la RIC ya prevé la construcción de viviendas protegidas, incluidas la adquisición de suelo para actividades empresariales con cargo a la RIC. Lo que ocurre es que también el comisionado del REF, pues como buen asesor fiscal que ha sido, está más preocupada de solucionarle el problema al colectivo de asesores fiscales y a sus clientes que en dar solución, porque vamos a ver, tú utilizas porque él habla además de las actividades profesionales, ¿no?, de las actividades empresariales, un farmacéutico o un abogado que tiene un dinero que coge una vivienda, las rehabilita o las compra y las alquila. ¿Realmente ustedes creen, alguien se cree que eso sea para personas de los 25.000 que están incluidos en la lista de demandantes de vivienda? Eso no se lo cree nadie, pero insisto, las viviendas protegidas ya están previstas que se puedan hacer con RIC.
Jesús Ramos, ¿qué dice?
Pues creo que la situación es pues bastante complicada. Yo creo que sería importante también saber realmente de esas 200.000 viviendas cuáles son realmente habitables. Yo creo que deberían hacer un censo real de cuáles pueden ser, y luego yo creo que es fundamental pues asegurar que el propietario va a cobrar ese alquiler, ya sea por medio de ayudas con el gobierno, o tienen que tener alguna garantía, porque es que es verdad que vemos casos que son muy puntuales. Pero es que si uno habla con la gente que tiene viviendas aparte del habitual donde reside, se plantea muchísimas veces ponerlas en alquiler precisamente por eso, por el miedo de que se le meta una persona pues ahí, un inquilino, que luego deje de pagar y al final lo que parecía que iba a ser un negocio o iba a ser una renta que le iba a complementar su vida, porque recordemos que no estamos hablando de grandes tenedores, sino que estamos hablando de personas que a lo mejor tienen una o dos viviendas y quieren eso como un complemento pues para poder tener una mejor vida, y vemos que no es así. Y luego si la tienen vacía, también tienen el riesgo y el temor de que se les pueda meter alguien ahí y la ocupe, pues la verdad que
estamos... Vamos, la frase de Luis Javier fue clara, dice: afortunadamente me pude ir a vivir a casa de mi madre, si no estaría viviendo en un barranco. Porque no tiene otra casa donde ir. Marcos, ¿qué hacemos con esto, Marcos?
Bueno, como decía Esther, la semana pasada tuve una oportunidad magnífica cuando discutimos efectivamente que sea, pues, en este caso, un alquiler seguro a través de la, digamos, la intermediación de la propia administración para facilitar y dar la garantía y la seguridad a los arrendatarios, sobre todo a los pequeños tenedores. Tuve una oportunidad magnífica y bueno, pues como de costumbre fue rechazado. Y hoy estamos hablando, hoy lunes, hablando de esto, y todo el mundo habla en los mismos términos. Es la contradicción de todo esto. En todo caso, un 13% más que ha subido en este último año los alquileres, desde luego a este ritmo, es inasumible. Inasumible, porque vamos a hablar de la especulación que hay detrás de todo esto. Es decir, quien sube son arrendatarios, están todo el mundo, grandes arrendatarios, grandes tenedores y pequeños tenedores, pues intentando que las cosas, bueno, sacar el máximo provecho. Pero lo cierto es que, analizando luego el coste de la vida, los salarios, se hace bastante inviable que la gente pueda acceder al mercado de vivienda. Que la RIC pueda ser invertida, hombre, siempre se ha hablado de esto, y sobre todo el curso se hablaba en su momento para invertirlo en el sector turístico. Si esto cumple una función social bien medido, pues habrá que analizarlo con, bueno, pues con detenimiento, y creo que puede tener sus aristas positivas. Pero en todo caso yo creo que el gobierno tiene herramientas para ser, digamos, el garantista frente a esos impagos que se dan. No, tampoco puedo generalizar diciendo que esto es en todos los casos, porque no es así. Yo conozco también muchísimos casos de gente que tiene el remedio de alquiler de siempre y nunca han fallado su inquilino, pero es cierto que hay que dar garantía a esa otra parte, que por cualquier circunstancia el arrendador deje de cobrar. Por tanto, la administración pública, el gobierno de Canarias, podía perfectamente asumir eso, y la semana pasada perdimos una oportunidad magnífica de abordar este asunto regulándolo a través de la PNL, que se rechazó. No. Me parece que es un asunto que vamos a seguir trabajando y analizando con mucho, digamos, a lo largo del tiempo, porque este asunto me parece a mí que va ha venido para quedarse.
Bueno, aquí tengo varios comentarios, de, por ejemplo, me dice Ana que está de acuerdo con Esther en que la expresión de situación de guerra no es afortunada. Sin embargo, Francisco nos dice que en la época del COVID también se hablaba de guerra y no pasaba nada. Domingo nos dice que al señor diputado del PSOE, al hablar de la inmigración, solo le falta decir que es culpa del fango mediático. También nos apunta aquí Carlos que él tiene una vivienda y que no está dispuesto a alquilarla, y menos después de escuchar a Luis Javier esta mañana en nuestros micrófonos, que se pone a temblar simplemente de verse en una situación como esa. También nos escribe Cari, nos dice Cari que ella también le pasó lo mismo, que estuvo muchos años tratando de recuperar su vivienda porque el inquilino no le pagaba, porque no le daba la gana, porque sí tenía dinero y tenía trabajo, y dice que estuvo varios años tratando de recuperar eso en los tribunales y que por poco se queda sin dinero porque se gastó todos los ahorros en eso. Bueno, señores, lo vamos a dejar por aquí. Les deseo a los cuatro una buena semana. Jonathan Martín, Marcos Hernández, Jesús Ramos y Esther González, gracias a los cuatro. Que les vaya bien.
Gracias a ustedes. Feliz semana.
Muy buenos días a todos.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas. Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Hey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Descubre la amplia gama eléctrica de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 700 kilómetros de autonomía y accede a las más de 1 millón de estaciones de carga disponibles en Mercedes Me Charge. Y ahora, llévate el cargador y la instalación de regalo.
Visita tu concesionario Louzao Mercedes-Benz.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología. Este lunes 17 de junio, a partir de las 10 de la mañana, Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el Teatro Auditorio de Agüimes, con motivo del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles 2024, que se centrará en la seguridad y eficiencia hídrica. Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en Herrera COPE Gran Canaria. COPE, estar informado.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
Adelante. ¿En qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor. Necesito hablar. Tengo el alma enferma.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultar.
Lo he venido a ver.
porque necesito.
Aquí está el doctor, efectivamente. Aquí está el doctor Maynard. Buenos días.
¿Qué pasa, niño? Buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien, bien.
Pues con Carlota Gallardo.
Sí.
¿Quién es Carlota Gallardo?
Pues hace unos años participamos nosotros como grupo en unos proyectos que se llaman Masterclass. Es decir, los chicos de bachiller pasan una serie de pruebas y cuando terminan su bachiller hay unas empresas que le buscan un, digamos, un padrino para que les oriente en la carrera que quieren coger. En casa, obviamente, saben que yo no les enseño un hospital, que no es un museo, no se pasea por el hospital. Me sigue pareciendo muy duro que una persona, en general, hablo, ya sabes, siempre hablo, quizás en los extremos, llegas al 80-90%. Me sigue pareciendo muy duro que aún sigamos inculcando a la gente de 18 años una carrera de tanta responsabilidad, y más ahora, que la gente muere a los 100, fíjate todo lo que hay. Es decir, que la, todo lo que ella va a haber ahora en medicina dentro de 30 años no existe, qué cojones, ¿eh? Y a partir de ahí, pues concretamente, excepto excepciones que se quedan conmigo charlando y haciendo cosas al margen de la medicina, y si yo no les voy a enseñar medicina a ellos, por supuesto, ni les voy a enseñar hospital, repito, ellos no me siguen casi nunca, excepto una persona que la mandaron conmigo porque iba a hacer matemáticas, le sorprendió, descubrió que la base de la medicina son las matemáticas y fue la única que tuvo el primer premio. Y ahora espero que esta sea la segunda. Pues tiene pinta espabilá.
Carlota, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Estábamos hablando ahora con Carlota de cuál es el recorrido formativo de un médico, ¿no? Son 6 años, más 3 de especialidad, y después, ¿qué decías tú, Maynard, que toca?
3, 4, y luego toda una vida hasta que te empiezas a cabrear, te das cuenta que no llegas a donde querías, te das cuenta que tu entorno social...
Vas a demoralizar a Carlota, ¿eh?
No, simplemente te explico la verdad, lugar a lo que dé la gana. Yo siempre explico las cosas como son. No hay más que verlo, cómo están todos los días las consultas llenas. Hemos pasado la frasecita de 3.000 millones a 9.000 millones. Es decir, esto es así, si le gusta, quien le guste. Ahora, si lo quiere redondear... No.
Carlota le gusta la medicina y le gusta además la cirugía. Le gusta cortar.
Eso, siempre y cuando no se coja el dedo.
Esperemos que no.
Hombre, mira tú, pues no sea el primer cirujano que se ha cortado.
Pero te gusta la cirugía, ¿verdad?
Me gusta, sí. Siempre me ha interesado desde muy pequeña. Bueno, mi padre siempre ha sido bastante curioso en ese sentido y me lo inculcaron desde muy pequeña. Y bueno, también eso es innato, quiero decir, no todo el mundo le gusta ver un cuerpo ahí abierto en canal.
Sí, sí.
No todo el mundo es tan poco aprensivo.
No, pero fíjate que Carlota lo tiene claro desde ya, ¿no? Tú, bueno, por ejemplo, empezaste con pediatría y mira cómo acabaste con cirugía mínimamente invasiva, ¿no?
Así es, pero eso se llama olfato. Pero al margen de eso, fíjate tú que es curioso, porque viene ahora por el mercado. ¿Te has fijado cuántos carniceros trabajan ahí?
No.
¿Ves? Pues ahora cuando salgas, vuelves a mirar y eso es lo que acabas haciendo tú.
Hombre,
sí. Bueno,
vaya comparación, ¿eh?
Tengo una amiga que cuando era pequeña quería ser carnicera, ¿eh? Y mientras fue creciendo se dio cuenta que en realidad quería hacer cirugía.
¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Te gusta meterme conmigo. No, que va, sigo pensando que volvemos al tema y al tópico. O sea, Estados Unidos son 4 años, hay que hacer una carrera intermedia, tienes que ser humanista. O sea, lo más importante en la sanidad, concretamente en la salud, que se va perdiendo, ¿sabes? Si nadie tiene salud, ninguno de los tres. Y aquí en la cabina tampoco, por cierto. Entonces no es deprimir, es la realidad. O sea, el cuerpo solo empieza y conforme va a evolucionar, solo tiene problemas y problemas. Y más ahora, que como sabemos, pues la media se empieza a acercar a los 90 años. ¿No?
Entonces... Oye, me quedé con la reflexión tuya de que lo que va a estudiar ahora, dentro de 30 años, va a ser totalmente distinto, ¿no?
Hombre, la prueba es que yo lo que aprendí con los inventores, nunca lo había leído en un libro. Es así, más tecnológicamente ahora, ¿no? O sea, las capacidades de poder hacer montones de cosas, las medicaciones que van a salir, forma de comportarse cuando vas al médico, pero no al médico de visita, sino al médico con conciencia, de decir, no, yo no voy a ir al médico porque prefiero ir a una cabina, como hablábamos aquel día.
Con que a lo mejor Carlota dentro de 30 años no opera a ella, sino opera a la inteligencia artificial, vete a saber, ¿no?
Sí, pero es que eso es algo que yo no puedo controlar. Yo me tengo que enfrentar a un futuro, quiero decir, el futuro es algo muy incierto, entonces yo tengo que asegurar mis cosas de hoy, no de las de mañana.
No, sí, sí. Oye, imaginar, ¿tú te dejarías operar por la inteligencia artificial?
A ver, volvemos al tema. La inteligencia es algo que existe toda la vida. La tecnología es algo que se va sumando. Y por supuesto, es el tipo que trabaja, de en vez de meterme la mano, me mete un tubito pequeño, me hace otra cosa, por supuesto. Pero claro, para hacer estudios. Y los estudios no se consiguen en esos 6 años. Lo que te explican son una serie de jugadas que tienes que actuar, una serie de parámetros que solo hemos hablado más de la vez, la inteligencia artificial, espero que le sirva a esta señorita para que todo aquello que él no va a poder estudiar, cuando haga así, pon un botón, le salga. Toda aquella medicación que ya no se va a poder saber de memoria, pues continuamente haga así con un botón, ¡pum!, y vea que hay una incompetencia entre un fármaco y otro. O sea, la inteligencia gestionada, y concretamente la tecnología, me parece genial para todos, no, incluso para ti.
¿Sabes que hay una frase que me encanta aquí del doctor Maynard, que no sé si te la ha dicho ya, me imagino que sí, que se la habrás escuchado, ¿no? Porque, que es la de, el protocolo se inventó para que los médicos no piensen.
No, aún no he llegado a esa parte.
Todavía no estamos en ese nivel.
No, esa parte no, porque yo le estoy enseñando, vamos, enseñando, le estoy explicando cosas que ya la que decide. Este es nuestro cuarto encuentro, posiblemente tengamos alguno más, pero depende de ella, no de mí. O sea, si la gente que le puso en mi proyecto es para que yo le explique a ser médico a su edad, que lo cuente conmigo.
No. Y da un poco de cosa mirar hacia adelante y ver eso de los 6 años, de
muchísimo.
Los 3 después de especialidad, 4 de especialidad.
Cuatro. Da muchísimo vértigo. Bueno, y sobre todo, pues que todo el mundo te lo dice, ¿no? Mira a ver dónde te vas a remontar. Eso, también siendo mujer, te empiezan con el tema de los niños, que mira a ver si quieres formar una familia, que no es a veces no es compatible, etcétera, etcétera. Pero en realidad, quiero decir, por el momento yo lo planteo como algo que a mí siempre me ha llamado ser médico, siempre me ha hecho, quiero decir, es algo que yo he visto que es muy cercano a mí, me ha hecho feliz, yo creo que me puede llegar a ser feliz y como dice el doctor, yo todavía tengo tiempo, en caso de que yo vea que la carrera no es lo que yo creía que era, tengo otras opciones y todavía puedo cambiar, gracias a Dios, ahora mismo vivimos en una sociedad en la que el cambio es algo que se acepta y tenemos un montón de opciones, un montón de carreras, de formaciones profesionales, de grados, de máster, de un montón de cosas.
Solo tienes que ver el extra ese que le cogí en el periódico, se te acaba de decir una palabra divertida para mí, la felicidad. ¿Por qué eres feliz?
¿Por qué? No necesito un porqué.
¿Has visto?
Lo soy.
¿Has visto? Esas cosas son interesantes, ¿no? Yo, lo que me hace a mí aprender mucho es esto, ¿no?
Oye,
que
pero estarás...
No hablo mucho contigo,
estarás,
hablo con gente más joven que...
¿Estarás de acuerdo, Maynard, perdona por la interrupción?
No.
¿Estarás de acuerdo que la profesión tiene un factor determinante
de sufrimiento,
de peso en tu felicidad, ¿no? Si tú estás amargado todos los días, vas a trabajar amargado todos los días, malo, ¿no?
Pero es que yo no acabo de entender bien esa parte, ¿no?
A ver, la polémica que viene ahora.
No, la polémica es simplemente que, primero, decir que uno es feliz tiene mucho mérito. Como lo puede igual que ha caminado y todo lo que le falta y lo que se va a encontrar. Pero está bien, puede ser. Yo nunca me habrás oído decir que soy feliz. Hombre, que lo paso un rato bien, sí, pero feliz. Es que yo aún no sabría definir lo que es la felicidad. Es vivir del cuento, ser estúpido, irte ahora a desayunar un rato contigo, es que no lo entiendo. Por tanto, a mí, concretamente, y volviendo al tema sanitario, es muy difícil en sanidad ser feliz cuando tú ves el problema continuamente al lado tuyo, ¿no? A mí me parece muy duro, me parece de los oficios más duros que hay, sí.
Pero bueno, como hemos comentado en otras ocasiones, importante también la función del médico a la hora de que los demás sean felices, ¿no? Porque siempre hemos contado, ¿no?, que cuando te toca un médico que te escucha, que sabe explicarte las cosas bien, oye, te ayuda mucho en tu enfermedad. Pero cuando te toca todo lo contrario, sales más hundido de allí, de la consulta.
Pues, a ver, la gente en relación a la sanidad le pasa como a todos los oficios. Los hay buenos, malos y irregulares. Lo que pasa es que la sociedad sigue aún creyendo que el médico es un tío espabilado, en general. Hablo igual en todos los sexos, pero me refiero que eso es un error social. O sea, es un oficio como todos cualquiera. Y hay gente que sirve y gente que no sirve. Y hay mucha gente que no sirve para médico. Tú solo tienes que irte a preguntarte esas hojas que lleva ahí.
Pero fíjate lo que ha dicho Carlota, que le honra. Oye, yo ahora mismo siento que tengo vocación para ser médico, pero si veo que no, pues me dedico a otra cosa, ¿no?
Claro.
Hay gente que no, que sigue tirando para adelante y a lo mejor después ejerce su profesión sin tener ese componente vocacional que exige ser médico, porque ser médico exige ese componente vocacional, ¿eh?
A mí me sigue pareciendo extraño que una persona alrededor de 18 años coja una carrera así, tan dura, tan difícil. Acuérdate de ese proyecto que tenemos, que no creo que lo saquemos nunca, que se llama la pista americana, ¿no? Que es coger a esta gente 4 meses y hacerles vivir la medicina de cerca. Mira, ya está en un colegio, curiosamente, ya está en un colegio, o estaba en un colegio donde hacíamos unas encuestas, y en otro colegio lo que hacíamos era una charla todos los meses, y venía un tío importante, no sé si fuiste tú también a ese colegio, a Cineros, y viniste tú, y vino gente de ingenieros, arquitectos, estos, los del colegio de ella solo rellenaban, ¿ok? No veían las charlas, aunque las podían ver online, y supongo que me atendía, o sea, cómo está la sociedad, supongo que se enteraban de todo. Pero curiosamente, El resultado fue que mientras que en Cisneros hubo cambio de vocación en el bachiller, en esto se multiplicaron las ganas.
Fíjate. Ahora, mira, ella que quiere ser cirujana. Me acuerdo una vez que estábamos grabando un programa para la tele, para la televisión canaria, y entré en un quirófano por primera vez en mi vida. Nunca había entrado en un quirófano.
¿Y entonces, para la fimosis?
No. No. O sea, vamos a ver, que entré a ver una operación.
Ah, ahora tengo giro a su piso.
Si quieres desvelar mis intimidades, ya entramos en otra esfera. Entré para ver una operación. Y entonces el cirujano me dijo, ¿grabamos dos cositas y se salen? ¿O quieres quedarte aquí a tal? Digo, mira, pues ya que estoy, esto es una experiencia, vamos a esperar a que empiece a utilizar el bisturí, ¿no? Y dice, pero te sueles marear, te impresiona un poco esto. Digo, hombre, hasta aquí no lo sé, ahora cuando abras ya te contaré, ¿no? Y entonces abrió y salió líquido y me llevó a la cara.
No.
Y entonces dice, ¿estás bien? Digo, bueno, si después de esto no me ha pasado nada, yo sigo aguantando, ¿eh? Porque después de esto, y aguanté la operación. Y me pareció una experiencia, ¿no? Porque es que uno tiene a lo mejor la visión de una operación totalmente distinta a lo que es, ¿no? Y cuando ves ahí cómo coge el bisturí y abre y mueve y corta cosas, pues dice, oye, que ahí hay una persona, ¿no?
Esa parte que estás contando, sí que es oficio, puro y duro.
Ya, pero tiene que interpretar al enfermo. Pero si tú no estás acostumbrado a eso, yo, por ejemplo, veía cómo el cirujano estaba muy pendiente de lo que estaba haciendo y a mí se me iba más la cabeza a la persona que estaba ahí acostada, ¿no?
Por si, obviamente, no te acuerdas, si no voy a hacer publicidad. El primer tío del planeta Tierra que colocó las cámaras en quirófano fui yo en 1988. O sea, imagínate que estás hablando con un tipo...
Pero te digo una cosa, efectivamente que tú conseguiste eso, pero efectivamente, una cosa es ver a través de una pantallita la operación y otra es ver dentro del quirófano.
Que metí las cámaras con tíos como tú y gente como tú. Y en aquella época las cámaras ocupaban como media mesa.
Sí, exacto.
Tengo una foto en el despacho.
Se quedaba pequeñito el
quirófano. Estaban en los trípodes. Y no te digo ya cuándo estuvimos...
Y además tú inventaste la televisión por cable, ¿no? Porque aquello, ¿cómo lo llevaste hasta el hotel?
No, exacto, por cable. Nunca mejor dicho.
¿Un cable de cuántos metros
era? Bueno, que iba del Pino al Hotel Santa Catalina. Y no lo inventé yo, fue cosa de los franceses.
¿Y encima quién fue, cómo fue eso, Maynard? ¿Quién fue el que se cargó el cable?
Pues estaban podando.
Qué mala suerte.
Y entonces un señor hizo así y cortó. Y como nadie le había dicho que había un cable, pues hizo un nudo. Y lo dejó ahí, entre los arbolillos. Ya estábamos en la zona del hotel, ¿ok? Entonces por la mañana se intentó conectar para ver las imágenes como se veían en el hotel y el sonido. El sonido había, pero no había imagen. Entonces no sé quién fue el tipo espabilado, claro, lógicamente alguien que era un tipo que se conocía las comunicaciones, cogió el cable y fue fácil, no hizo más que seguirlo durante ese kilómetro.
Y se encontraron con alguien que estaba podando los árboles, había cortado el cable.
Pero había hecho un nudo.
Ah, hizo uno de...
Claro, él no sabía lo que había cortado.
Y él se pensaba que seguía funcionando después.
Ah, no, él no sabía lo que era el cable. Entonces el tipo, todo el mundo se esperaba que el cable cayera y no cayó porque hizo un nudo. Y se quedó ahí en las plantas.
Esa parte no la sabía.
La parte interesante fue la más histórica, fue que luego, ya te digo, y todo el equipo tuvo que venir de Francia porque en España no teníamos cámaras de ese tamaño y esa capacidad, no teníamos el jodido cable. Y no teníamos, por supuesto, tampoco unos cámaras que pudieran aguantar en un trípode allá arriba en el quirófano. Te digo las fotos, se las visto, me parece.
Sí, sí, sí.
Y la gente estaba allá arriba.
Oye, que sepas que Alberto, nuestro técnico, se siente identificado contigo, porque a él también le ocurrió que una vez haciendo un programa en directo desde Los Hilos, con el Festival Internacional del Cuento, pues puso un cable desde el ayuntamiento hasta el kiosco de la plaza. Y la mala suerte que estaba, eso era en diciembre, y vino un camión cargado de arbolitos de Navidad, y justo 5 minutos antes de empezar el programa rompió el cable. Lo que pasa es que ahí nadie te hizo un nudo, Alberto, es el cable.
Eso se llama, ¿ves? Esa cosa se llama inteligencia artificial, porque más artificial que era que la gente con el satélite pudieran ver en Colombia lo que estábamos haciendo en Las Palmas, te narices, eso. Y eso la gente, lo he dicho muchas veces, ¿no? La gente no le ha dado el valor que se supone, porque eso también aprovechamos la hoja comercial para decir que en esa tierra las virtudes se manejan mal a la hora de explicarlas a la gente, ¿no? O sea, hay mucho más calidad, conocimiento, posibilidades que se usen.
Claro.
Esto lo he dicho toda la vida y este es un ejemplo, o sea, pioneros en el planeta Tierra, ¿eh? ¿No? En Zaragoza, ¿eh?
Claro. Carlota, a lo mejor la preguntas mucho, pero ¿qué te gustaría operar en concreto?
Pues no, todavía no tengo ni idea. Yo sé que quiero abrir. ¿Abrir dónde? lo averiguaremos. Bueno, sé lo que no quiero abrir. No me gusta cardiología, por ejemplo. Cardiología no me gusta nada. Y tampoco todo lo que es meter prótesis, huesos, pero porque he visto varios vídeos de operaciones y aquello parece una cochería, quiero decir.
Y bueno, antes que decías tú lo de la carnicería, hay algunas operaciones que son de carpintero más bien, ¿eh?
Así es, los gente. Sí, sí. Sobre todo en traumatología. Pero fíjate tú, que a mí me parece genial, pues a mí la chica me parece una tía muy espabilada. Ahora bien, que tienes una vocación de algo que ignoras tantas cosas, eso es genial. Por eso yo nunca, lo saben la gente del Masterclass, yo nunca a un chaval de su edad le ayudaré a que sea médico. Yo le ayudaré en lo que quiera en la vida, le ayudaré a ver si ganan el premio, les ayudaré a explicarles cosas, a darles periódicos. Pero yo, y no, a mí me costaría 8 años o 10 años, me costaría.
Bueno. Oye, Carla, si te sigue gustando la medicina después de tener a Mainar ahí tocándote las narices, es que la vocación es enorme.
No, porque no lo dices de la siguiente manera. Si algún día es médico y consigue ser como ha sido el Mainar a la hora de educar a los demás lo que sabe y a la hora de hacer el humanismo, habremos conseguido el objetivo. Ahora en este momento, honestamente, hará lo que le dé la gana. Es adulta, ya sabrá lo que tiene que hacer. Ahora bien, que yo, repito, le explicaré siempre que medicina es un oficio de mucho sufrimiento, de mucho valor, de mucho aguante, y a partir de ahí, pues que calcule que son solo para ella, pues pueden ser fácilmente 80 años. 80 años, que se dice pronto.
Bueno. Carlota, cuando metas el bisturí por primera vez, recuerda que te entrevistaremos, ¿eh?
Sí. No, y me acordaré del doctor toda la vida.
Ah, sí, bueno, sí. Esas cosas te dicen a ti.
Y de este programa.
Sí.
Carlota, que te vaya bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias por contarnos, cómo se vive esto, ¿no? De tomar la decisión de ser médico y de elegir una formación tan dura, pero también al mismo tiempo tan bonita como la de la medicina. Mainar, hasta la próxima semana.
Un abrazo.
Lo he venido a ver. Porque necesito que me cure el alma. He venido aquí porque mi alma enferma muere de dolor. Necesito ver a alguien que la cuide, que le dé un aliento, que le dé un calmante para que no muera sola en su dolor. Lo he venido a ver para que examine la pena que llevo y diga después qué remedio hay para un corazón.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Atención, viajeros. Pintazo exclusivo a Madrid. Reserva ya y viaja en septiembre y octubre desde solo 25,45 euros. Recuerda, conexión interinsular, equipaje en cabina, aperitivo gourmet y entretenimiento a bordo incluidos en todas nuestras tarifas. Solo hasta el 17 de junio. Vinter, volamos por ti a Madrid.
¡Ah!
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, 9:54, nuestra compañera Carla Larrabeite asiste a esta hora de la mañana a una rueda de prensa del ministro Ángel Víctor Torres. ¿Conclusiones, Carla?
Así es, pues el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, urge al Partido Popular a apoyar el acuerdo sobre el reparto de menores migrantes. Torres, en este encuentro con los periodistas, ha criticado que los populares no apoyen el acuerdo entre Madrid y Canarias sobre este reparto de menores no acompañados. Lo que se ha hecho, Mayer, es poner en valor la lealtad que hay del, o por parte, mejor dicho, del presidente Fernando Clavijo en este proceso, y eso sí, ha pedido que el Partido Popular acepte este acuerdo, ese documento pactado en ese Consejo Interministerial del pasado 9 de junio.
Muy bien, pues gracias, Carla. Un abrazo. Bueno, vamos en busca del tema del día. Y como saben, de la mano de Vinter, redescubre el placer de volar con 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid desde Gran Canaria o Tenerife. Las conexiones con cualquier otra isla están incluidas en el precio. Volar en modo canario es disfrutar de nuestro aperitivo gourmet incluido y relajarse en filas de solo 2 asientos con mayor espacio para tu confort mientras ves tu película o serie favorita a bordo. Activa el modo canario y siéntete en las islas desde que te subes al avión y déjate llevar. Y hoy nosotros te llevamos a la noticia del día, que ha sido esa conversación que hemos mantenido con Luis Javier Bacallado, un propietario que alquiló su piso en el sur de Tenerife y que lleva 3 años luchando en los tribunales para recuperarlo.
Cuando haya jurídicamente un poco nos amparen, yo creo que esto saldría un poco adelante, que la gente no tendría miedo a alquilar las casas. Pero lo que uno pensaba, que yo cuando me metí en todo este tema judicial, pensé que como máximo se alargaría un año y llevo 3, pues entonces que no me quedan ganas ni de alquilar, ya le digo. Que no me queda otro remedio porque es que me ocasiona muchos gastos y entonces, pues mira, algo tengo que hacer, pero bueno.
Tremenda la historia. Encima le ofrecieron una vivienda desde el Ayuntamiento de Granadilla a la inquilina y la rechazó. Y está argumentando que está en una situación vulnerable. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Atención, viajeros. Pintazo exclusivo a Madrid. Reserva ya y viaja en septiembre y octubre desde solo 25,45 euros. Recuerda, conexión interinsular, equipaje en cabina, aperitivo gourmet y entretenimiento a bordo incluidos en todas nuestras tarifas. Solo hasta el 17 de junio. Vinter, volamos por ti a Madrid.
MOVE 2024, Festival Internacional de las Artes del Movimiento de Canarias. 6, 7, 8 de junio en Buenavista del Norte, Tenerife y Vallehermoso, La Gomera. 13, 14 y 15 de junio en Arrecife, Lanzarote y Valverde, El Hierro. Visita nuestra web. Es danza y más.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Peláez, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
En La Palma está nuestro compañero Miguel Ángel San Blas. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mayer? Buenos días. Vamos a estar hablando hoy en nuestro programa de turismo. Va a estar en un rato el responsable del área de turismo en la patronal Palmera, el presidente del SIC Insular, Óscar León. Y vamos a hablar también de un asunto que tiene que ver con unas facturas del 2020 que ha pedido la documentación Fiscalía, unas facturas del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane. Vamos a estar con el concejal de Hacienda a ver si nos aclara un poco el asunto.
En Lanzarote está Jaime Puig. ¿Qué tal? Muy buenas. Visibilizar lo que las personas con diversidad funcional puedan aportar a través de la danza inclusiva será uno de los asuntos que abordaremos en apenas 5 minutos, Mayer.
En Tenerife, Guillermo García.
Hablaremos de consumo de las familias con el director de consultoría de gestión comercial de Corporación 5 y de por qué las grandes cifras macroeconómicas no se traducen en eso, en que consumamos más, entre otros muchos temas, Mayer.
En Gran Canaria, Javier Benítez.
Hablaremos de la 17 edición del Seminario de Comarcas Sostenibles. Estamos en Agüimes y también con un buzo que trabaja en las piscifactorías y la cofradía de pescadores en relación al tiburón avistado este fin de semana.
Gracias, Javier. Gracias también a Alberto Díaz y Miriam Guimerán, labores de producción. Feliz lunes, feliz semana.